Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para zambullirnos en el mundo del pensamiento cristiano primitivo sobre Dios Padre. Hoy nos adentramos en Dios Padre de Misericordia en los escritos patrísticos. Es un libro editado por Guillermo Pons. Explora cómo los padres de la Iglesia interpretaron la misericordia de Dios Padre a través del Antiguo y Nuevo Testamento.
Lo que me parece realmente intrigante es cómo los primeros cristianos integraron esta nueva visión de Dios en sus creencias. Ya sabes, frente a la novedad radical de Jesús.
Exacto. Es como intentar encajar esta idea revolucionaria de un Dios amoroso en su comprensión previa de lo divino. Lo veían principalmente como un juez severo o como una figura paterna compasiva. ¿Y cómo impactó esta comprensión en sus vidas?
Bueno, el libro comienza recordándonos que el ser humano siempre ha buscado entender lo divino, esa fuerza detrás de todo.
Sí, una búsqueda universal, ¿verdad? Esta curiosidad innata por saber de dónde venimos y quién o qué está a cargo.
Precisamente. Y para los primeros cristianos, confrontados con las revelaciones de Jesús, Dios Padre se convirtió en esa fuente inagotable de bondad y amor, el origen último.
Una imagen poderosa, una fuente de toda bondad. Recuerdo una cita impactante de Clemente de Alejandría en el libro sobre alguien que se encuentra con un misionero por primera vez y dice, al mirar al cielo y ver a un misionero, he dicho, si existe un Dios, debe ser como este. Imagínate, la bondad de una persona te lleva a creer en Dios.
Habla mucho del impacto de estos primeros cristianos y de su fe vivida. Esa cita captura la perfección como encarnaban este concepto de un Dios amoroso.
Totalmente. Y el libro profundiza en esta idea de con amor eterno te he amado.
Bueno.
Explorando cómo no era un mero concepto filosófico para ellos.
Exacto. Y va más allá de la simple aceptación intelectual. Se trataba de entender que nuestros orígenes están arraigados en el amor de Dios. Fuimos creados por amor. Y ese amor es continuo y eterno.
Y este concepto de Dios como un padre amoroso no lo aceptaron pasivamente. Exploraron las diferentes facetas de esta paternidad. Clemente de Alejandría, de nuevo, destaca que Dios supera a cualquier padre humano en amor.
Sí, Clemente subraya la distinción entre la expresión terrenal e imperfecta de la paternidad y el amor perfecto y total de Dios Padre, un amor que trasciende cualquier limitación que veamos en las relaciones humanas.
El libro incluso explora la hermosa dinámica entre Jesús y Dios Padre. Se adentra en ese pasaje donde Jesús, en medio de su sufrimiento, busca consuelo en Dios, dirigiéndose a Él como Abba, que significa papá.
Revela una relación increíblemente íntima y tierna. Jesús, incluso en sus momentos más humanos, se vuelve a Dios Padre con una confianza y vulnerabilidad propia de un niño.
Es tan personal y cercano, incluso a través de los siglos. Y el libro no se centra solo en el Nuevo Testamento. También destaca cómo los padres de la Iglesia encontraron evidencia de la misericordia de Dios Padre en el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento, a menudo visto como un libro que enfatiza la justicia y la ira de Dios, en realidad ofrece destellos de su compasión y disposición a perdonar.
Sí, me recuerda la parábola del hijo pródigo. La alegría y la aceptación abrumadoras del padre cuando su hijo descarriado regresa muestran un amor que va más allá de cualquier medida humana de justicia.
Exactamente. Esa parábola encapsula la misericordia ilimitada de Dios, siempre dispuesto a acoger a los que se alejan. El libro menciona cómo, para los padres de la Iglesia, no era solo una historia, sino un poderoso testimonio del carácter de Dios. La usaban para combatir la visión más estricta y juiciosa de Dios que algunos tenían.
Es decir, que intentaban activamente remodelar la comprensión de la gente sobre Dios, enfatizando la misericordia sobre el castigo.
Fascinante. Y hablando del Antiguo Testamento, me intriga cómo los padres de la Iglesia reconciliaron la imagen de Dios como un Dios de ira. Con la idea de un Dios misericordioso, ¿qué nos dice el libro sobre eso?
Bueno, ellos lo veían como un proceso de revelación que se desarrollaba a lo largo del tiempo. Piénsalo como un padre que educa a un hijo. A veces, la disciplina es necesaria para el crecimiento, e incluso entonces proviene del amor.
Esa es una buena analogía. Entonces, ¿dirías que la clave para entender la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento está en reconocer que incluso sus acciones aparentemente duras están motivadas por el amor?
Precisamente. No se trata de negar la justicia de Dios, sino de entender que siempre está en armonía con su misericordia, buscando la redención y la restauración de su pueblo.
Tiene sentido. Ahora, el libro también habla de la importancia de la creación para entender la misericordia de Dios. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
La creación misma se ve como un acto de amor, rebosante de la bondad y la belleza de Dios. Es un testimonio de su deseo de relación, de su generosidad al proveer para nuestras necesidades.
Es como esa sensación de asombro que se siente al estar en la naturaleza, rodeado de su inmensidad y sus detalles intrincados. Es inevitable sentir una fuerza creativa detrás de todo.
Exactamente. Los padres de la Iglesia veían esta belleza como un reflejo del propio carácter de Dios, una expresión tangible de su amor, y creían que al contemplar la creación podíamos vislumbrar su misericordia y bondad.
Me encanta esa idea. Contemplar la creación como una forma de conectar con la misericordia de Dios.
Y el libro también habla de cómo Dios escogió al pueblo de Israel, no por favoritismo, sino para atraer la salvación a todas las personas.
Exacto. Subraya el amor universal de Dios, su deseo de extender su misericordia a todos, no solo a unos pocos elegidos.
Es un recordatorio de que el plan de Dios siempre es más grande de lo que podemos imaginar. Y que incluso en esos castigos aparentemente duros del Antiguo Testamento, hay un propósito más profundo en juego.
Absolutamente. Siempre hay una lección que aprender. Un camino hacia la redención, incluso en medio del sufrimiento.
Hablando de sufrimiento, el libro aborda temas bastante complejos, como la idea de sacrificio. ¿Qué nos puede decir sobre cómo los padres de la Iglesia veían el sacrificio en relación a la misericordia de Dios?
El sacrificio es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia lo veían como una prefiguración del sacrificio último de Cristo en la cruz, un presagio de la voluntad de Dios de ofrecerse a sí mismo para nuestra salvación.
Es como si estuvieran diciendo, miren, Dios nos ha estado mostrando este patrón de amor y sacrificio desde el principio.
Exactamente. Veían el Antiguo Testamento como un fundamento que apuntaba hacia el cumplimiento del plan de Dios en Cristo.
Y hablando de Cristo, el libro también profundiza en el concepto de salvación. Pero es central en la fe cristiana, ¿verdad? ¿Cómo veían los padres de la Iglesia la salvación en relación a la misericordia de Dios?
La salvación es la meta final, la culminación de la misericordia y el amor de Dios. Se trata de reconciliarnos con Él, de ser restaurados a nuestro estado original de comunión con Dios.
Y los padres de la Iglesia no veían esta salvación como algo individual, sino como algo comunitario, ¿verdad?
Sí. Creían que el plan de salvación de Dios se extiende a toda la humanidad. Estamos llamados a ser una comunidad de fe, apoyándonos mutuamente en este camino de regreso a Dios.
Me recuerda la frase, el cuerpo de Cristo, que enfatiza nuestra interconexión como creyentes.
Es un ejemplo perfecto. Todos somos partes de un solo cuerpo, cada uno con un papel único que desempeñar en el plan de Dios.
Ahora, el libro también toca el concepto de virgen y esposa, que suena bastante poético. ¿Cómo interpretaban los padres de la Iglesia esta metáfora en relación a la misericordia de Dios?
Es una metáfora teológica muy rica. María, como virgen y esposa, representa la pureza y la fidelidad de la Iglesia en su relación con Cristo.
Es como una historia de amor, ¿no? La idea de la Iglesia desposada con Cristo anticipando esa unión definitiva.
Exactamente. Y enfatiza el papel de la Iglesia como portadora de Cristo, dando a luz una nueva vida a través del poder del Espíritu Santo.
Qué interesante. Ahora, el libro también habla de la creación del mundo por parte de Dios, mencionando la creación de cosas visibles e invisibles.
Este es un punto clave. Enfatiza el poder y el dominio de Dios sobre toda la creación, tanto las cosas que podemos ver como las que no.
Es ese recordatorio de que hay más en la realidad, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos.
Exactamente. Y apunta al misterio y la grandeza de Dios, que trasciende nuestra limitada comprensión humana.
Y el libro también destaca cómo la creación refleja los atributos de Dios, como su bondad y sabiduría. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo los padres de la Iglesia veían esta conexión entre la creación y los atributos de Dios?
Claro. Para ellos, la creación era como un espejo que reflejaba la naturaleza de Dios. Al observar el orden, la belleza y la complejidad del mundo natural, podían vislumbrar la sabiduría, el poder y la bondad del Creador.
Es como buscar pistas, ¿verdad? Encontrar las huellas de lo divino en el mundo natural.
Precisamente. Y se trata de cultivar un sentido de asombro y aprecio por la belleza y el orden de la creación, reconociendo que apunta más allá de sí misma al Creador.
El libro también menciona la idea de que Dios creó todo ex nihilo, que significa de la nada, ¿verdad? ¿Qué importancia le daban los padres de la Iglesia a este concepto?
Es un concepto crucial. Enfatiza el poder absoluto y la soberanía de Dios. No necesita materiales preexistentes para crear. Simplemente habla y las cosas cobran vida.
Es una imagen poderosa, un testimonio de la máxima autoridad creativa de Dios.
También resalta la dependencia radical de la creación con respecto a Dios. Todo lo que existe debe suceder a Él.
Impresionante. Y ahora, adentrémonos en la creación de la humanidad, que obviamente es bastante significativa. ¿Cómo veían los padres de la Iglesia la creación de la humanidad en relación con la misericordia de Dios?
La creación de la humanidad es la cumbre de la obra creadora de Dios. Los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios, reflejando sus atributos divinos y recibiendo dominio sobre el resto de la creación.
Es como si tuviéramos un estatus especial, un papel único en el plan de Dios.
Exactamente. Y conlleva una gran responsabilidad. Estamos llamados a ser administradores de la creación, reflejando el amor y el cuidado de Dios por el mundo.
El libro también enfatiza que fuimos hechos imago Dei, a imagen de Dios, pero también explora las implicaciones de esa idea. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso?
Este concepto de imago Dei es fundamental para comprender la dignidad y el propósito humanos. Significa que compartimos la racionalidad, la creatividad y la capacidad de amar de Dios.
Entonces, no se trata solo de un parecido físico. Se trata de reflejar el carácter y los atributos de Dios.
Exactamente. Y enfatiza nuestro valor y dignidad inherentes como seres humanos.
Y el libro también menciona que esta imago Dei no se perdió por completo después de la caída, aunque la humanidad pecó contra Dios. ¿Cómo conciliaban los padres de la Iglesia esta idea con la realidad del pecado?
La caída, aunque introdujo el pecado y el sufrimiento en el mundo, no borró por completo la imago Dei dentro de nosotros. Todavía somos capaces de reflejar la bondad y el amor de Dios, aunque nuestra capacidad para hacerlo ahora está manchada por el pecado.
Es esa idea de que todos estamos rotos, pero aún somos inherentemente dignos del amor y la gracia de Dios.
Exactamente. Y subraya la necesidad de redención, de la gracia de Dios para restaurar lo que se ha roto y reconciliarnos con Él.
Y hablando de la imago Dei, el libro también menciona que, si bien la humanidad se crea a imagen de Dios, existen diferencias clave entre los humanos y Dios. ¿Podrías explicar eso un poco más?
Claro. Aunque compartimos los atributos de Dios, no somos divinos. Somos finitos y limitados, mientras que Dios es infinito y eterno. Es importante mantener esa distinción.
Entonces, se trata de reconocer la gran diferencia entre el Creador y lo creado.
Exactamente. Y se trata de acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que nunca comprenderemos plenamente la plenitud de su ser.
Ahora, volviendo a la creación. El libro no solo habla de la creación de la humanidad en general, sino que también destaca específicamente la creación del hombre. ¿Hay alguna razón particular por la que se centra en el hombre, en lugar de la humanidad en general?
Sí, la hay. En este punto se busca enfatizar la intervención personal de Dios en la creación de la humanidad. El hombre es formado por las propias manos de Dios, insuflando en él el aliento de vida.
Es como un acto de creación más íntimo, ¿no?
Exacto. Y subraya la relación especial entre Dios y la humanidad. Dios desea una relación con nosotros, anhela la comunión con su creación.
Y la creación del hombre también se presenta como un acto deliberado, algo que Dios planeó y ejecutó cuidadosamente. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del propósito de la vida humana?
Claro, no es un evento aleatorio o accidental. Dios crea al hombre a propósito, con la intención de que tenga un papel y un propósito específicos en el mundo.
El libro también señala que el hombre fue creado para ser un reflejo de Dios, para llevar su imagen al mundo. ¿Podrías profundizar en lo que esto significa para los padres de la Iglesia?
Para ellos, la creación del hombre a imagen de Dios significa que estamos llamados a reflejar los atributos de Dios, su carácter, su capacidad de amar y de relacionarse. No se trata de un parecido físico, sino de una semejanza espiritual.
Entonces, se trata de quiénes somos en el interior, no solo de cómo nos vemos en el exterior.
Precisamente. Se trata de nuestra naturaleza espiritual, nuestra capacidad de razonamiento moral y nuestra habilidad para conectar con Dios a un nivel más profundo. Ahora, el libro también toca la idea de los atributos divinos. Básicamente se trata de las cualidades que podemos observar en Dios. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Los atributos divinos son esas cualidades esenciales que definen la naturaleza y el carácter de Dios. Son eternos, inmutables y perfectos. Y el libro enfatiza que estos atributos no son solo conceptos teóricos. Tienen implicaciones reales en el mundo.
Absolutamente. Moldean nuestra comprensión de las acciones de Dios, su relación con la humanidad y su plan para el mundo.
De acuerdo. Profundicemos en algunos de estos atributos. El libro comienza hablando de cómo Dios es inefable, lo que significa que está más allá de nuestra capacidad de comprensión total. ¿Podrías explicar cómo los padres de la Iglesia veían este atributo?
La inefabilidad de Dios destaca la gran diferencia entre el Creador y lo creado. Nuestras mentes finitas nunca podrán comprender completamente la naturaleza infinita de Dios.
Es esa sensación de asombro y misterio que encontramos al contemplar lo divino. Es como intentar meter el océano en una taza de té.
Exactamente. Y es un recordatorio de que nuestro conocimiento de Dios siempre será parcial e incompleto. Podemos acercarnos a Él con fe y reverencia, pero nunca podremos contenerlo por completo dentro de nuestras categorías humanas.
El libro también habla de cómo Dios es incomprensible. ¿Valena? Que es similar a ser inefable, pero le lleva un paso más allá. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre estos dos atributos?
La incomprensibilidad enfatiza que los caminos de Dios están más allá de nuestra capacidad de comprensión total. Podemos observar sus acciones, pero no siempre podemos comprender sus motivos o el alcance total de su plan.
Es como esas veces en las que pasas por una situación difícil y simplemente no puedes entender por qué está sucediendo. Tienes que confiar en que Dios tiene un plan incluso si no puedes verlo.
Ese es un gran ejemplo. Se trata de reconocer los límites de nuestra perspectiva humana y rendirnos a la sabiduría y la soberanía de Dios.
Ahora bien, el libro también dice que la incomprensibilidad de Dios no debería desanimarnos de buscar conocimiento sobre Él. ¿Cómo conciliaban los padres de la Iglesia la búsqueda del conocimiento de Dios con la aceptación de su incomprensibilidad?
No se trata de renunciar a intentar comprender a Dios. Se trata de abordar la tarea con humildad, reconociendo que nunca tendremos todas las respuestas.
Es ese equilibrio entre buscar conocimiento y abrazar el misterio.
Exactamente. Y se trata de reconocer que nuestro viaje de fe es un proceso de descubrimiento de por vida. Siempre podemos crecer en nuestra comprensión de Dios, pero nunca llegaremos a un punto en el que lo comprendamos completamente.
El libro también se adentra en la idea de que Dios es uno, pero esta unidad también se expresa en una multitud de nombres y atributos. ¿Cómo entendían los padres de la Iglesia esta aparente contradicción?
Este es un punto importante. Aborda la aparente contradicción entre la unidad de Dios y la diversidad de sus atributos y acciones.
Entonces, ¿cómo reconciliaban los padres de la Iglesia esas dos ideas, aparentemente opuestas?
Veían los atributos de Dios como diferentes facetas de su única esencia divina. Así como un diamante puede reflejar la luz en una multitud de colores, también la naturaleza única de Dios puede manifestarse de diversas maneras.
Esa es una analogía hermosa. Ayuda a visualizar cómo algo puede ser uno y muchos al mismo tiempo.
Y enfatiza que nuestra comprensión de Dios siempre será parcial e incompleta. Podemos acercarnos a Él desde diferentes ángulos, usando diferentes nombres y atributos para describirlo, pero nunca podemos capturar completamente la plenitud de su ser.
De acuerdo, ahora entremos en detalles. El libro analiza varios atributos divinos específicos, comenzando con la inmutabilidad de Dios. Básicamente, eso significa que Dios no cambia.
La inmutabilidad de Dios es un atributo fundamental. Significa que Dios es eternamente el mismo, inmutable en su naturaleza, carácter y propósitos.
Es esa sensación de que Dios es una roca, un fundamento sólido en el que siempre podemos confiar. No se deja llevar por las circunstancias o las emociones como los humanos.
Exactamente. Y enfatiza la fiabilidad de las promesas de Dios y la consistencia de su carácter. Él es quien es. Y podemos confiar en que siempre será fiel a sí mismo.
El libro también señala que la inmutabilidad de Dios no significa que Él sea inactivo o no esté involucrado en el mundo.
Es una distinción crucial. Si bien la naturaleza de Dios no cambia, Él todavía puede actuar dentro del mundo, respondiendo a nuestras oraciones y llevando a cabo su plan para la creación.
Entonces, es ese equilibrio entre el ser inmutable y la acción dinámica.
Precisamente. La inmutabilidad de Dios es la base de su fidelidad, mientras que sus acciones en el mundo demuestran su amor y su participación en los asuntos humanos.
De acuerdo, pasemos a otro atributo, la eternidad de Dios. Básicamente se trata de que Dios existe fuera del tiempo.
La eternidad de Dios es otro concepto alucinante para nosotros, los humanos finitos. Significa que Dios no tiene principio ni fin. Existe fuera del flujo lineal del tiempo que experimentamos.
Es como tratar de imaginar un ser que siempre estuvo allí y siempre estará allí. Está más allá de nuestra comprensión.
Lo está, pero también enfatiza la trascendencia de Dios, su otredad. No está limitado por las restricciones del tiempo y el espacio de la misma manera que nosotros.
El libro también señala que aunque Dios existe fuera del tiempo, Él todavía está involucrado en el mundo y en nuestras vidas.
Es cierto. La eternidad de Dios no significa que sea distante o no esté involucrado. Él todavía puede actuar dentro del tiempo, interactuando con su creación y respondiendo a nuestras oraciones.
Entonces, es esa idea de que Dios está más allá del tiempo.
Y dentro del tiempo.
Exactamente. Y es un recordatorio de que la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Él ve el pasado, el presente y el futuro a la vez, mientras que nosotros experimentamos el tiempo de forma lineal.
Ahora, otro atributo que se discute en el libro es la simplicidad de Dios.
La simplicidad de Dios significa que Él no está compuesto de partes. Él es uno, ser puro, sin división ni complejidad.
Entonces, es esa idea de que Dios es indivisible.
Completamente entero y unificado.
Exactamente. Y distingue a Dios de las cosas creadas, que están compuestas de partes y sujetas al cambio y la decadencia. Dios es la realidad última e inmutable.
De acuerdo, el libro también aborda la idea de que aunque Dios es simple en su esencia, todavía se le puede conocer a través de sus diversos atributos.
Aquí es donde vemos la distinción entre el ser interior de Dios, que es simple y unificado, y sus manifestaciones externas, que pueden ser diversas y complejas.
Entonces, es como esas diferentes facetas del diamante de las que hablamos antes. Todas reflejan la misma esencia subyacente, pero parecen diferentes dependiendo de cómo las golpee la luz.
Esa es una gran manera de decirlo. Y enfatiza que nuestro conocimiento de Dios siempre será parcial y limitado. Podemos acercarnos a Él a través de sus atributos, sus acciones y sus revelaciones, pero nunca podemos comprender completamente la simplicidad infinita de su ser.
El libro también habla de la omnipresencia de Dios.
La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes en todo momento. No hay lugar donde Dios no esté.
Es ese recordatorio de que nunca podemos escapar de la presencia de Dios, incluso si lo intentamos.
Exactamente. Y no se trata solo de la ubicación física, se trata de la presencia activa de Dios y su participación en cada aspecto de la creación. Él sostiene y mantiene todas las cosas por su poder.
Entonces es esa sensación de que Dios está íntimamente involucrado en el mundo, no solo observando desde la distancia.
Precisamente. Y es una fuente de consuelo y seguridad para los creyentes, saber que Dios siempre está con ellos sin importar a dónde vayan o a qué se enfrenten.
El libro también señala que la omnipresencia de Dios no significa que Él esté igualmente presente en todo.
Es cierto. Dios puede elegir manifestar su presencia más plenamente en ciertos lugares o situaciones. Por ejemplo, Él habitó de una manera especial en el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento.
Y los cristianos creen que Dios está presente de manera única en la Eucaristía. El pan y el vino que se convierten en el cuerpo y de sangre de Cristo.
Sí, ese es un principio central de la fe cristiana. La Eucaristía se ve como un encuentro real con el Cristo viviente, una participación en su vida divina.
Ahora, el libro también profundiza en la omnisciencia de Dios, que se trata de su naturaleza omnisciente.
La omnisciencia de Dios significa que Él sabe todo, pasado, presente y futuro. No hay secreto oculto para Él, ningún pensamiento o intención que escape su atención.
Es ese recordatorio de que Dios ve todo, incluso las cosas que tratamos de ocultar a los demás o incluso nosotros mismos.
Exactamente. Y enfatiza la responsabilidad que conlleva ser humano. Somos responsables de nuestros pensamientos, palabras y acciones, y Dios los conoce todos.
El libro también habla de cómo la omnisciencia de Dios no significa que Él controle nuestras acciones o nos quite libre albedrío.
Es un punto crucial. El conocimiento de Dios del futuro no significa que nos obligue a actuar de ciertas maneras. Todavía tenemos la libertad de elegir y somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones.
Entonces, es ese equilibrio entre el conocimiento previo de Dios y la libertad humana.
Exactamente. Dios sabe lo que elegiremos, pero no determina nuestras elecciones. Todavía somos agentes libres, capaces de actuar de acuerdo con o en contra de la voluntad de Dios.
Ahora, hablemos de otro atributo. La omnipotencia de Dios.
Uh-huh.
Básicamente, se trata de que Dios es todopoderoso.
La omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible. No hay límite para su poder o habilidad.
Es ese recordatorio de que nada es imposible con Dios.
Exactamente. Y enfatiza que Dios es soberano sobre toda la creación. Puede actuar dentro del mundo para cumplir sus propósitos. Y nada puede frustrar sus planes.
Pero el libro también deja en claro que la omnipotencia de Dios no se trata de demostraciones arbitrarias de poder.
Es cierto, el poder de Dios siempre se ejerce de acuerdo con su carácter, que es amor. Él usa su poder para lograr el bien, para redimir su creación y para vencer el mal.
Entonces, es ese equilibrio entre el poder ilimitado y el propósito amoroso.
Exactamente. La omnipotencia de Dios es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, sabiendo que Él es capaz de superar cualquier obstáculo y lograr la victoria final.
De acuerdo, el libro también discute la sabiduría de Dios.
La sabiduría de Dios es su perfecta comprensión y aplicación del conocimiento. Él sabe la mejor manera de lograr sus propósitos y siempre actúa de acuerdo con su plan perfecto.
Entonces es esa idea de que Dios es este estratega definitivo, siempre unos pasos adelante.
Exactamente. Y enfatiza que el plan de Dios para la creación no es aleatorio o casual. Él tiene un propósito y una meta. Y está trabajando para lograrlo con perfecta sabiduría.
El libro también enfatiza que la sabiduría de Dios se revela en la creación misma.
Sí, el intrincado diseño y el orden del mundo natural apuntan a la sabiduría del Creador. Desde la inmensidad del cosmos hasta la complejidad de una sola célula, vemos evidencia del diseño inteligente de Dios.
Es como esa sensación de asombro y maravilla de la que hablamos antes. Es difícil mirar el mundo que nos rodea y no sentir una mente detrás de todo.
Exactamente. Y esa mente es la mente de Dios, quien creó todas las cosas con sabiduría y propósito.
Ahora, el libro también discute la justicia de Dios.
La justicia de Dios es su compromiso con la equidad y la rectitud. Recompensa el bien y castiga el mal. Y siempre actúa de acuerdo con su perfecto estándar de lo correcto y lo incorrecto.
Entonces, es esa idea de que Dios es, en última instancia, justo.
de que Él hace responsable a cada uno de sus acciones.
Exactamente. Y Él enfatiza que hay consecuencias para nuestras elecciones. No podemos simplemente hacer lo que queramos y esperar salirnos con la nuestra.
El libro también deja en claro que la justicia de Dios no se trata de venganza o retribución.
Es un punto crucial. La justicia de Dios siempre está temperada por la misericordia. Él desea la restauración y la reconciliación, no simplemente el castigo por sí mismo.
Entonces, es ese equilibrio entre hacer que las personas rindan cuentas y ofrecerles un camino hacia la redención.
Exactamente. Y subraya la esperanza que se encuentra en la fe cristiana. Incluso cuando pecamos y no alcanzamos los estándares de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y ofrecernos un nuevo comienzo.
De acuerdo. El libro también profundiza en la bondad de Dios, que es probablemente uno de los atributos más centrales.
La bondad de Dios es el fundamento de su carácter. Él es la fuente de todo lo que es bueno, hermoso y verdadero.
Es esa sensación de que Dios es la fuente última de amor y luz, la esencia misma de lo que es correcto y bueno.
Exactamente. Y da forma a nuestra comprensión de todo lo demás acerca de Dios. Sus acciones, su plan para la creación, su relación con la humanidad, todo fluye de adorar su bondad esencial.
El libro también deja en claro que la bondad de Dios no se trata solo de sentimientos agradables o de evitar el sufrimiento.
Es cierto. La bondad de Dios a menudo se expresa a través de circunstancias difíciles o incluso a través del sufrimiento. Él usa estas experiencias para refinar nuestro carácter, acercarnos a Él y en última instancia lograr un bien mayor.
Entonces se trata de confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo.
Exactamente. Y se trata de reconocer que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Ahora, otro atributo que se discute en el libro es la santidad de Dios.
La santidad de Dios es su separación y trascendencia. Él es completamente otro, distinto de un Eliseor, de toda la creación, e infinitamente puro y perfecto.
Es esa sensación de que Dios es inspirador de asombro majestuoso y completamente más allá de nuestra capacidad de comprensión total.
Exactamente. Y evoca un sentido de reverencia y adoración en aquellos que lo encuentran.
El libro también enfatiza que la santidad de Dios no se trata de ser distante o distante.
Es un punto crucial. Si bien Dios es trascendente, también es inmanente, presente y activo dentro de su creación.
Sí, esa es esa paradoja, de que Dios es a la vez otro y cercano a la vez, más allá de nosotros y dentro de nosotros.
Exactamente. Y subraya el misterio y la majestad de Dios que desafía nuestros intentos de categorizarlo o comprenderlo completamente.
Ahora, el libro también profundiza en el amor de Dios.
El amor de Dios es la esencia misma de su ser. Es incondicional, sacrificial e ilimitado.
Es esa sensación de que Dios nos ama, no porque lo merezcamos, sino porque está en su naturaleza amar.
Exactamente. El amor de Dios no se basa en nuestro desempeño o dignidad. Él nos ama simplemente porque Él es amor.
El libro también enfatiza que el amor de Dios no es solo un sentimiento cálido y difuso. Tiene implicaciones en el mundo real.
Es cierto. El amor de Dios es activo y poderoso. Lo motiva a actuar en nuestro nombre, a redimir su creación y a ofrecernos la salvación.
Entonces es esa idea de que el amor de Dios no es pasivo o teórico. Es algo que Él demuestra a través de sus acciones.
Precisamente. Y es el fundamento de la fe cristiana. Creemos que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Él.
Ahora el libro también habla de la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios es su compasión y perdón hacia aquellos que merecen castigo. Es su voluntad de retener el juicio y ofrecernos otra oportunidad.
Entonces es esa idea de que Dios es lento para la ira y abundante en amor inquebrantable, como dice la Biblia.
Exactamente. Y está estrechamente ligado a la justicia de Dios. Si bien Dios es justo y nos hará responsables de nuestras acciones, también es misericordioso y desea perdonarnos y restaurarnos una relación correcta con Él.
El libro también deja en claro que la misericordia de Dios no es un pase libre para hacer lo que queramos.
Es cierto. La misericordia de Dios no es una licencia para pecar. Es un regalo que debe motivarnos a arrepentirnos, apartarnos de nuestros caminos pecaminosos y a vivir vidas que le agraden.
Entonces, es ese equilibrio entre recibir el perdón de Dios y responder con un corazón cambiado.
Exactamente. Y enfatiza el poder transformador de la gracia de Dios. Cuando experimentamos su misericordia, somos transformados de adentro hacia afuera y deseamos vivir vidas que reflejen su amor y bondad.
De acuerdo, ahora el libro no solo analiza los atributos de Dios de forma aislada, también habla de cómo se relacionan entre sí.
Es cierto, los atributos divinos no son cualidades separadas o en competencia. Todos están interconectados y fluyen de la única esencia divina de Dios.
Entonces, es como un tapiz con todos diferentes hilos entretejidos para crear un todo hermoso e intrincado.
Esa es una gran analogía. Y enfatiza que nuestra comprensión de Dios siempre será parcial e incompleta. podemos acercarnos a Él a través de sus diferentes atributos, pero nunca podemos comprender completamente la complejidad infinita de su ser.
Ahora, el libro también profundiza en la idea de que comprender los atributos de Dios no es solo un ejercicio intelectual, debería tener un profundo impacto en nuestras vidas.
Absolutamente. Conocer los atributos de Dios debería llevarnos a adorarlo, a confiar en Él más plenamente y a vivir vidas que reflejen su carácter.
Entonces se trata de poner nuestro conocimiento en acción, dejar que moldee nuestras creencias y comportamientos.
Exactamente. Y se trata de reconocer que cuanto más entendemos a Dios, más creceremos en amor y asombro por Él.
De acuerdo, ahora cambiamos de marcha un poco. El libro luego habla de cómo la unidad de Dios se expresa en una multitud de nombres. No se trata solo de llamarlo por diferentes títulos. Se trata de comprender el significado más profundo detrás de esos nombres.
Sí, cada nombre de Dios revela algo acerca de su naturaleza, su carácter o su relación con la humanidad.
Es como si esos nombres fueran ventanas a lo divino, ofreciéndonos destellos de quién es Dios y cómo interactúa con el mundo.
Exactamente. Y enfatiza la riqueza y la profundidad del ser de Dios. Él está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión total, pero Él se nos revela graciosamente a través de sus nombres, permitiéndonos conocerlo más plenamente.
Y el libro también enfatiza que los nombres de Dios no son solo para nuestro beneficio intelectual, están destinados a ser usados en la oración y la adoración.
Así es. Invocar a Dios por sus nombres es una forma de reconocer sus atributos, su poder y su autoridad. Es una forma de entrar en una relación más profunda con Él.
Es como si esos nombres fueran llaves que abren la puerta a la presencia de Dios.
Exactamente. Y nos recuerdan que Dios es personal y relacional. Desea conectarse con nosotros. Y nos ha dado sus nombres como una forma de acercarnos a Él y experimentar su amor y gracia.
Ahora, el libro también habla de cómo la unidad de Dios se expresa de múltiples maneras. No se trata solo de sus atributos o sus nombres. Se trata de reconocer su presencia y actividad en cada aspecto de la creación.
Aquí es donde vemos el énfasis en la inmanencia de Dios, su participación en el mundo. No es una deidad distante o distante. Está activamente presente y trabajando en y a través de su creación.
Entonces es esa idea de que Dios es trascendente e inmanente. Ambos más allá de nosotros y dentro de nosotros.
Exactamente. Y es un recordatorio de que podemos encontrarnos con Dios de muchas maneras. No solo a través de rituales o prácticas religiosas. Podemos ver su obra en la naturaleza, experimentar su amor en las relaciones y sentir su presencia en medio de los desafíos de la vida.
El libro también destaca la importancia de buscar las huellas de Dios en el mundo que nos rodea.
Así es. Se trata de cultivar un sentido de asombro y aprecio por la belleza y el orden de la creación, reconociendo que apunta más allá de sí mismo al Creador.
Es como ser un detective, buscando pistas que apunten a la presencia y actividad de Dios.
Exactamente. Y es un proceso de descubrimiento de toda la vida. Cuanto más abrimos nuestros ojos a la maravilla de la creación, más veremos evidencia de la mano de Dios en acción.
Ahora, el libro también habla de cómo la unidad de Dios se expresa a través de sus acciones en la historia.
Las acciones de Dios en la historia no son aleatorias ni arbitrarias. Son parte de su plan general para redimir su creación y traer su reino.
Es como esos momentos clave en la historia, en los que puedes sentir la mano de Dios moviéndose, guiando los eventos hacia un resultado particular.
Exactamente. Y para los cristianos, el evento central en la historia es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que se ve como la máxima expresión del amor de Dios y la victoria decisiva sobre el pecado y la muerte.
Ahora, el libro también entra en esta idea de la creación del hombre. No se trata solo del proceso biológico. Se trata de comprender el significado y la importancia más profundos de la existencia humana.
Así es. La creación de la humanidad se presenta como el pináculo de la obra creativa de Dios. Un acto deliberado y con propósito que refleja su amor y sabiduría.
El libro también enfatiza que los humanos están hechos a la imagen de Dios. La imagen de Dios.
Este concepto de Imago Dei es central para la antropología cristiana. Significa que compartimos los atributos de Dios, reflejando su racionalidad, creatividad y capacidad de amar.
Entonces no se trata solo de un parecido físico, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de nuestra naturaleza espiritual, nuestra capacidad de conectarnos con Dios a un nivel más profundo.
Exactamente. Y subraya la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano. Todos estamos creados a imagen de Dios y, por tanto, todos somos dignos de respeto y amor.
Ahora, el libro también habla de cómo esta comprensión de estar hechos a imagen de Dios debería moldear nuestras relaciones entre nosotros.
No es solo un concepto teológico abstracto. Tiene implicaciones en el mundo real. Si realmente creemos que cada persona está hecha a imagen de Dios, entonces debemos tratarnos unos a otros con dignidad, respeto y compasión.
Es un recordatorio de que todos estamos interconectados, parte de una familia humana.
Exactamente. Y nos llama a trabajar por la justicia y la igualdad, a defender a los oprimidos y a cuidar de los marginados.
Ahora el libro también profundiza en la idea de que este imago Dei no se perdió por completo después de la caída. A pesar de que la humanidad se apartó de Dios, todavía conservamos esta imagen.
Ese es un punto crucial. Si bien el pecado ha estropeado la imagen de Dios dentro de nosotros, no la ha borrado por completo. Todavía somos capaces de reflejar la bondad y el amor de Dios, aunque nuestra capacidad para hacerlo ahora está debilitada y distorsionada.
Entonces, es esa idea de que todos estamos rotos, pero aún somos inherentemente dignos del amor y la gracia de Dios.
Exactamente. Y subraya la necesidad de redención de la gracia de Dios para restaurar lo que se ha roto dentro de nosotros y reconciliarnos con Él.
Y hablando del imago Dei, el libro también menciona que si bien la humanidad se crea imagen de Dios, existen diferencias clave entre los humanos y Dios.
Así es. Si bien compartimos los atributos de Dios, no somos divinos. Somos finitos y limitados, mientras que Dios es infinito y eterno. Es importante mantener esa distinción.
Entonces se trata de reconocer la vasta diferencia entre el Creador y lo creado.
Exactamente. Y se trata de acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que nunca comprenderemos plenamente la plenitud de su ser.
El libro también habla de cómo nuestra comprensión de estar hechos a imagen de Dios debería moldear nuestra comprensión del propósito de la vida humana.
Aquí es donde vemos el énfasis en la relación. Somos creados para estar en relación con Dios, para reflejar su amor y gloria en el mundo y para vivir vidas que le agraden.
Entonces no se trata solo de nuestra propia felicidad o realización individual. Se trata de algo mucho más grande que nosotros mismos.
Exactamente. Se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscar sus propósitos para nuestras vidas y usar nuestros dones y talentos para servirle a Él y a los demás.
Ahora el libro también profundiza en el concepto de el Padre en el Antiguo Testamento o Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Se trata de rastrear el desarrollo de esta idea a lo largo de las escrituras hebreas.
El Antiguo Testamento es fundamental para la comprensión cristiana de Dios. Revela el carácter de Dios, su pacto con su pueblo y su plan para la salvación de la humanidad.
Y el libro señala que el Antiguo Testamento no presenta una visión única y estática de Dios Padre. Hay una progresión, una revelación que se profundiza con el tiempo.
Así es. Vemos diferentes facetas del carácter de Dios enfatizadas en diferentes momentos, reflejando el contexto histórico y las necesidades de su pueblo.
Y el libro enfatiza que incluso en esos pasajes donde la ira y el juicio de Dios son prominentes, todavía hay un sentido de su amor y misericordia subyacentes.
Exactamente. El juicio de Dios siempre está motivado por su amor por su pueblo y su deseo de verlos apartarse del pecado y volver a Él.
Es como esas veces en que un padre tiene que disciplinar a un hijo. No es porque disfruten castigando al niño, sino porque lo aman y quieren lo mejor para él.
Esa es una gran analogía y ayuda a comprender la motivación detrás de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es un padre amoroso que disciplina a sus hijos porque se preocupa por ellos.
El libro también habla de la importancia de los pactos para comprender la relación de Dios con la humanidad.
Los pactos son acuerdos que establecen un vínculo de relación entre Dios y su pueblo. Están marcados por promesas y obligaciones de ambas partes.
Y el libro señala que el Antiguo Testamento está lleno de estos pactos, comenzando con el pacto con Noé después del diluvio.
Correcto. El pacto con Noé es un pacto universal que se extiende a toda la humanidad. Promete que Dios nunca más destruirá la tierra por un diluvio.
Y luego hay un pacto con Abraham, que es particularmente significativo tanto para judíos como para cristianos.
El pacto con Abraham establece una relación especial entre Dios y su pueblo elegido. Los descendientes de Abraham promete tierra, descendientes y bendición.
Y los cristianos ven este pacto como un presagio del nuevo pacto que se establecería a través de Jesucristo.
Exactamente. El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Extiende la salvación de Dios a todas las personas, no solo a los descendientes de Abraham.
Ahora el libro también profundiza en el pacto mosaico, que se centra en los 10 mandamientos y la ley dada a Moisés en el monte Sinaí.
El pacto mosaico describe las expectativas para el pueblo de Dios, definiendo lo que significa vivir en una relación correcta con Él. Enfatiza la obediencia, la santidad y la justicia.
Y el libro señala que la ley nunca tuvo la intención de ser una carga o un medio para ganar la salvación.
Ese es un punto crucial. La ley fue dada para revelar nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de un Salvador. Tenía la intención de apuntarnos a Cristo.
Entonces es como un tutor que nos lleva a la fuente última de gracia y perdón.
Exactamente. Y enfatiza la insuficiencia del esfuerzo humano para lograr la justicia. Necesitamos la gracia de Dios que se da gratuitamente mediante la fe en Jesucristo.
Ahora el libro también habla del papel de los profetas en el Antiguo Testamento.
Los profetas eran mensajeros enviados por Dios para hablar su palabra a su pueblo. Llamaron a la gente al arrepentimiento, advirtieron del juicio y proclamaron la esperanza para el futuro.
y el libro destaca cómo los profetas a menudo hablaban de un Mesías venidero, un futuro rey que libraría al pueblo de Dios y establecería su reino en la tierra.
Así es. El mensaje profético está lleno de anticipación por la venida de Cristo. Presagiaron su vida, muerte y resurrección, y señalaron la esperanza final que él traería.
Entonces eran como heraldos, preparando el camino para el rey.
Exactamente. Y nos recuerdan que Dios siempre está llevando a cabo su plan, incluso en medio de los giros y vueltas de la historia humana.
De acuerdo, ahora cambiemos de marcha un poco. El libro luego profundiza en Dios Padre revelado por Jesucristo, o Dios Padre revelado por Jesucristo. Aquí es donde pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
Esta es la culminación de la revelación de Dios. En Jesucristo vemos la plenitud del amor, la misericordia y la gracia de Dios revelados en forma humana.
Y el libro enfatiza que Jesús no solo enseñó acerca de Dios Padre. Él encarnó a Dios Padre en su propia vida y ministerio.
Así es. Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. Él es la palabra hecha carne Dios habitando entre nosotros.
Entonces, en cierto sentido, ver a Jesús es como ver a Dios Padre.
Exactamente. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo vemos el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios en plena exhibición.
Ahora el libro también habla de cómo Jesús reveló a Dios Padre a través de sus enseñanzas.
Jesús habló constantemente de su relación con el Padre, enseñó a sus discípulos a orar al Padre y enfatizó que él fue enviado por el Padre para cumplir una misión específica.
Y el libro destaca cómo Jesús usó parábolas e historias para ayudar a la gente a comprender quién es Dios Padre.
Las parábolas son poderosas herramientas de enseñanza. Toman experiencias familiares y cotidianas y las usan para ilustrar verdades espirituales sobre Dios y su reino.
Y el libro señala que muchas de las parábolas de Jesús se centran en el tema de la misericordia y el perdón de Dios.
Sí, parábolas como la del hijo pródigo y la oveja perdida ilustran maravillosamente el amor ilimitado de Dios y su voluntad de dar la bienvenida a aquellos que se han apartado de él.
Pintan la imagen de un Dios que no es distante ni distante, sino que busca activamente a los que están perdidos y se regocija cuando los encuentra.
Exactamente. Y desafía nuestras propias percepciones de Dios. ¿Somos un Dios de juicio o un Dios de misericordia? ¿Somos rápidos para condenar o ansiosos por perdonar?
Ahora el libro también profundiza en cómo Jesús reveló a Dios Padre a través de sus acciones, no solo con sus palabras.
Las acciones de Jesús hablaron mucho sobre el carácter de Dios. Sus milagros demostraron su poder y compasión. Su voluntad de asociarse con los marginados y los marginados reveló su amor por todas las personas.
Y por supuesto, su sacrificio final en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad.
Exactamente. En la muerte y resurrección de Cristo vemos la profundidad del amor de Dios. ¿Y hasta dónde llegaría? Para redimir su creación. Es un amor que es costoso, sacrificial y absolutamente transformador.
El libro también habla de cómo la resurrección de Jesús de entre los muertos es la victoria final sobre el pecado y la muerte.
La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Es la garantía de nuestra propia resurrección y la promesa de la vida eterna.
Entonces, no se trata solo de un evento histórico. Se trata de la esperanza que tenemos en Cristo.
Exactamente. Y cambia todo. Porque Cristo ha vencido a la muerte, podemos enfrentar nuestra propia mortalidad con valentía y esperanza.
El libro también profundiza en los evangelios sinópticos, o en los evangelios sinópticos. Básicamente se trata de cómo los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, presentan una visión similar de Dios Padre.
Los evangelios sinópticos son nuestras principales fuentes de información sobre la vida y el ministerio de Jesucristo. Proporcionan un retrato consistente de Dios Padre como se revela a través de Jesús.
Y el libro destaca cómo los sinópticos enfatizan la naturaleza paternal de la relación de Dios con la humanidad.
Si Jesús se refiere con frecuencia a Dios como Abba, que es un término arameo de cariño, que se puede traducir como papá o papá.
Revela una relación tierna e íntima, enfatizando el amor y el cuidado que Dios tiene por sus hijos.
Exactamente. Y nos desafía a pensar en Dios no como una deidad distante o distante, sino como un padre amoroso que está íntimamente involucrado en nuestras vidas.
Ahora el libro también habla de cómo los sinópticos destacan la importancia de la oración en nuestra relación con Dios Padre.
La oración es esencial para la vida cristiana. Es la forma en que nos comunicamos con Dios, expresamos nuestra dependencia de Él y buscamos su guía y fortaleza.
Y el libro señala que el mismo Jesús era un hombre de oración, a menudo retirándose a lugares solitarios para comulgar con su Padre.
Si Jesús modeló una vida de oración para sus discípulos, les enseñó a orar y enfatizó la importancia de la persistencia y la fe en la oración.
Y por supuesto, nos dio la oración del Señor como modelo para nuestras propias oraciones.
La oración del Señor es un resumen hermoso y conciso de la creencia cristiana. Nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, a santificar su nombre, a buscar su reino, a pedir nuestro pan de cada día, a confesar nuestros pecados y a pedir liberación del mal.
Es una oración que los cristianos han rezado durante siglos. Un recordatorio de nuestra relación fundamental con Dios y nuestra dependencia de Él.
Ahora el libro también profundiza en cómo los sinópticos enfatizan la importancia del perdón en nuestra relación con Dios Padre.
El perdón es fundamental para el mensaje cristiano. Es la forma en que nos reconciliamos con Dios y entre nosotros.
Y el libro señala que Jesús enfatizó constantemente la importancia de perdonar a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño profundamente.
Es una enseñanza desafiante, ¿no? Dejar de lado la ira y el resentimiento y ofrecer gracia y misericordia a quienes no lo merecen.
Lo es. Pero también es increíblemente liberador. Cuando perdonamos a los demás, nos liberamos de la amargura y el resentimiento que pueden envenenar nuestros corazones.
Y nos abrimos a la posibilidad de reconciliación y sanación.
Exactamente. Y es un reflejo del propio perdón de Dios hacia nosotros. Él nos ha perdonado nuestros pecados y nos llama a extender ese mismo perdón a los demás.
Ahora el libro también habla de cómo los sinópticos enfatizan la importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios Padre.
La obediencia no se trata solo de seguir reglas. Se trata de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Se trata de rendirse a su autoridad y buscar agradarlo en todo lo que hacemos.
Y el libro señala que el mismo Jesús fue perfectamente obediente a su Padre, incluso hasta la muerte en la cruz.
La obediencia de Cristo es el modelo para nuestras propias vidas. Se sometió perfectamente a la voluntad del Padre y al hacerlo logró nuestra salvación.
Entonces no se trata de ganar nuestro camino al cielo. Se trata de rendirse a la gracia de Dios y permitirle obrar en nosotros y a través de nosotros.
Exactamente. Y es un proceso de transformación de por vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nos conformamos cada vez más a su imagen, y nuestras vidas reflejan cada vez más su carácter.
El libro también habla de cómo los sinópticos enfatizan la importancia del discipulado en nuestra relación con Dios Padre.
El discipulado se trata de seguir a Jesús, aprender de Él y volverse más como Él. Es un viaje de transformación de por vida.
Y el libro señala que Jesús llamó a sus discípulos a dejar todo atrás y seguirlo.
Así es, el discipulado es costoso, requiere sacrificio, compromiso y la voluntad de poner a Cristo primero en nuestras vidas.
Pero también es increíblemente gratificante. A medida que seguimos a Cristo, experimentamos su amor, gracia y poder de maneras transformadoras.
Exactamente. Y nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una comunidad de fe que se dedica a llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo.
Ahora el libro también profundiza en el Evangelio de Juan, o en el Evangelio de Juan. Este Evangelio presenta una perspectiva ligeramente diferente sobre Dios Padre.
El Evangelio de Juan a menudo se llama el Evangelio espiritual, porque se centra más en la naturaleza divina de Jesús y su relación con el Padre. Enfatiza temas de amor, luz y vida eterna.
Y el libro destaca cómo el Evangelio de Juan usa mucho lenguaje simbólico e imágenes para transmitir estas verdades más profundas acerca de Dios.
Sí, el Evangelio de Juan es rico en simbolismo. Por ejemplo, a Jesús se le conoce como la palabra, la luz del mundo y el buen pastor. Estas metáforas ayudan a iluminar su naturaleza divina y su misión de salvar a la humanidad.
Y el libro señala que el Evangelio de Juan enfatiza la unidad entre Jesús y Dios Padre.
Así es. Juan enfatiza repetidamente que Jesús y el Padre son uno. Están unidos en esencia, propósito y acción.
Entonces, es esa idea de la Trinidad, las tres personas de Dios siendo un solo Dios.
Exactamente. Y subraya el misterio y la majestad de Dios. Él es uno, sin embargo, existe en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El libro también habla de cómo el Evangelio de Juan presenta a Jesús como la revelación final de Dios Padre.
Así es. En Cristo vemos la plenitud del amor, la gracia y la verdad de Dios revelados.
Es como si Jesús fuera una ventana a través de la cual podemos vislumbrar el corazón de Dios.
Exactamente. Y es un recordatorio de que Dios no es distante ni distante. Se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo, ofreciéndonos perdón, reconciliación y vida eterna.
Ahora el libro también entra en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. O en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Estas cartas fueron escritas por los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, a varias iglesias e individuos.
Las cartas apostólicas brindan más instrucción y aliento a los cristianos, mientras buscan vivir su fe en el mundo. Abordan una amplia gama de temas, incluida la doctrina, la ética y los asuntos prácticos.
Y el libro destaca cómo estas cartas continúan desarrollando el tema de Dios Padre, construyendo sobre el fundamento establecido por Jesús y los evangelios.
Así es. Las cartas apostólicas enfatizan la naturaleza paternal de la relación de Dios con su pueblo, su amor y cuidado por ellos, y su deseo de que crezcan en santidad y madurez.
Y el libro señala que estas cartas a menudo se dirigen a Dios como Padre o nuestro Padre, enfatizando ese sentido de intimidad y pertenencia.
Sí, es un recordatorio de que somos hijos adoptivos de Dios, traídos a su familia mediante la fe en Jesucristo.
Ahora el libro también habla de cómo las cartas apostólicas enfatizan el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el que nos capacita para vivir vidas que agradan a Dios. Él nos convence de pecado, nos consuela en tiempos de angustia y nos guía toda la verdad.
Entonces no se trata solo de seguir reglas o tratar de ser buenos por nuestra cuenta. Se trata de confiar en el poder del Espíritu Santo para transformarnos de adentro hacia afuera.
Exactamente. Y es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata de nuestros propios esfuerzos, sino de rendirnos a la gracia de Dios y permitirle obrar en nosotros y a través de nosotros.
El libro también destaca cómo las cartas apostólicas enfatizan la importancia de vivir vidas que sean dignas de nuestro llamado como hijos de Dios.
Así es. Estamos llamados a ser santos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hacer sal y luz en el mundo.
Entonces, no se trata solo de creer ciertas cosas. Se trata de vivir de una manera que refleje esas creencias.
Exactamente. Y se trata de reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para los demás.
El libro también habla de cómo las cartas apostólicas enfatizan la esperanza que tenemos en Cristo.
Así es. Vivimos en un mundo que a menudo está lleno de sufrimiento, injusticia y quebrantamiento. Pero debido a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, tenemos la esperanza de un futuro libre de estas cosas.
Entonces se trata de mirar más allá de las circunstancias presentes, hacia la realidad última del reino de Dios.
Exactamente. Y es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el mundo venidero.
Ahora profundizamos en una sección específica del libro. Comentarios sobre el Padre Nuestro, o comentarios sobre el Padre Nuestro. Esta sección se centra en la oración del Señor, que es probablemente la oración más conocida del cristianismo.
La oración del Señor es un modelo de oración cristiana que resume los elementos esenciales de nuestra relación con Dios. Nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, a buscar su voluntad, a pedir nuestro pan de cada día, a confesar nuestros pecados y a buscar su protección del mal.
Y el libro señala que los primeros padres de la Iglesia escribieron extensamente sobre el significado y la importancia de esta oración.
Así es. La vieron como un tesoro de sabiduría espiritual. Un resumen conciso de la doctrina y la práctica cristianos.
Y el libro profundiza en sus interpretaciones de cada frase de la oración, extrayendo los significados e implicaciones más profundos.
Así es. Desempacaron la riqueza y la profundidad de esta oración aparentemente simple, revelando las profundas verdades que contiene.
De acuerdo, vamos a desglosarlo. La oración comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta frase inicial prepara el escenario para toda la oración.
Establece la verdad fundamental de nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, y Él está en el cielo, lo que enfatiza su trascendencia y autoridad.
Entonces se trata de reconocer que nos estamos acercando al Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas.
Exactamente. Y se trata de acercarnos a Él con reverencia, humildad y un sentido de asombro.
El libro también señala que llamar a Dios Padre es un privilegio que solo es posible gracias a Jesucristo.
Así es. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos reconciliamos con Dios y somos adoptados en su familia. Ahora podemos dirigirnos a Él con confianza como Abba Padre.
Entonces, es un recordatorio de la increíble gracia que hemos recibido.
Exactamente. No merecemos ser llamados hijos de Dios, pero por el amor y la misericordia de Cristo lo somos.
Ahora la siguiente frase de la oración es, santificado sea tu nombre.
Esta frase trata de honrar y reverenciar el nombre de Dios. Se trata de reconocer su santidad, su poder y su gloria.
Y el libro señala que esta frase no se trata solo de palabras. Se trata de nuestras acciones.
Así es. Santificar el nombre de Dios no se trata solo de decir las cosas correctas. Se trata de vivir de una manera que refleje su carácter y le dé gloria.
Entonces se trata de poner nuestra fe en práctica. Dejar que nuestras vidas sean un testimonio de la bondad y la gracia de Dios.
Exactamente. Y es un recordatorio de que somos embajadores de Dios en el mundo. Nuestras vidas deben reflejar su carácter y señalar a la gente hacia Él.
Ahora, la siguiente frase de la oración es, venga a nosotros tu reino.
Esta frase trata de anhelar que el reino de Dios se realice plenamente en la tierra como en el cielo. Se trata de anticipar el día en que Cristo regresará y establecerá su reino de justicia y paz.
Entonces se trata de mirar más allá de las circunstancias presentes, hacia la esperanza final que tenemos en Cristo.
Exactamente. Y es un recordatorio de que nuestra ciudadanía está en el cielo. En última instancia, no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino de Dios.
Ahora, la siguiente frase de la oración es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Esta frase trata de rendirse a la voluntad de Dios. Se trata de reconocer que sus planes son mejores que los nuestros. y que Él sabe lo que es mejor para nosotros.
Se trata de dejar de lado nuestros propios deseos egoístas y buscar alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios.
Exactamente. Y es un recordatorio de que no tenemos el control. Dios es soberano y su voluntad es lo que realmente importa.
Ahora la siguiente frase de la oración es, danos hoy nuestro pan de cada día.
Esta frase trata de reconocer nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades diarias. Se trata de confiar en Él para que nos provea tanto física como espiritualmente.
Y el libro señala que esta frase no se trata solo de pedir comida. Se trata de pedir todo lo que necesitamos para vivir vidas que agraden a Dios.
Así es. Nuestro pan de cada día incluye no solo el sustento físico, sino también el alimento espiritual, la guía, la protección y la fuerza.
Entonces es una oración holística que abarca todos los aspectos de nuestro bienestar.
Exactamente. Y es un recordatorio de que no somos autosuficientes. Necesitamos la gracia y la provisión de Dios en cada área de nuestras vidas.
Ahora la siguiente frase de la oración es, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Esta frase trata de reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del perdón de Dios. También se trata de extender el perdón a los demás, así como Dios nos ha perdonado.
Y el libro señala que existe una conexión directa entre recibir el perdón de Dios y extender el perdón a los demás.
Así es. No podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás.
Entonces se trata de reconocer que el perdón es una calle de doble sentido. No podemos recibirlo sin darlo.
Exactamente. Y es un recordatorio de que el perdón no es fácil. Requiere gracia, humildad y la voluntad de dejar de lado las heridas del pasado, pero es esencial para nuestro bienestar espiritual y para relaciones saludables.
Ahora la siguiente frase de la oración es, no nos dejes caer en la tentación.
Esta frase trata de pedir la protección de Dios contra la tentación. Se trata de reconocer nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de su gracia para resistir el pecado.
Y el libro señala que Dios no nos tienta a pecar.
Así es. Dios permite que seamos tentados, pero nunca nos obliga a pecar. Él siempre proporciona una salida a la tentación.
Entonces se trata de asumir la responsabilidad de nuestras propias elecciones, al mismo tiempo que reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios para vencer la tentación.
Exactamente. Y es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros y nos dará la fuerza para resistir la tentación si confiamos en Él.
Ahora, la frase final de la oración es, y líbranos del mal.
Esta frase trata de pedir la liberación de Dios de todo lo que se opone a su voluntad. Se trata de buscar su protección del poder de las tinieblas y las artimañas del diablo.
Y el libro señala que el mal es una fuerza real en el mundo, una fuerza que busca destruir y corromper.
Así es. El mal no es solo un concepto abstracto. Tiene consecuencias en el mundo real. Lo vemos en la violencia, la injusticia y el sufrimiento que impregnan nuestro mundo.
Y esta frase nos recuerda que no somos lo suficientemente fuertes para luchar contra el mal por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios.
Exactamente. Necesitamos su poder, su sabiduría y su gracia para vencer las fuerzas de las tinieblas.
Ahora la oración del Señor concluye con la palabra amén.
Makorasino judar, que es una palabra hebrea que significa así sea o verdaderamente. Amén es una afirmación de nuestro acuerdo con lo que se ha orado. Es una forma de sellar nuestra oración y expresar nuestra confianza en la fidelidad de Dios para responderla.
Y el libro señala que esta palabra es más que una mera formalidad. Es una poderosa expresión de fe y compromiso.
Así es. Cuando decimos amén al final de la oración del Señor, estamos diciendo que creemos lo que hemos orado y que confiamos en que Dios responderá nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad.
Entonces es una forma de poner nuestra fe en acción. Dar un paso con confianza y seguridad de que Dios escuchará y responderá a nuestras oraciones.
Exactamente. Y es un recordatorio de que la oración no se trata solo de palabras. Se trata de una relación con Dios, una relación que se basa en la confianza, la obediencia y el deseo de que se haga su voluntad en nuestras vidas.
De acuerdo, ahora que hemos profundizado en la oración del Señor, cambiemos de marcha un poco y hablemos de fuente de toda bondad.
Esta sección se centra en la idea de que Dios Padre es la fuente última de todo lo que es bueno, hermoso y verdadero. Este es un concepto fundamental en la teología cristiana. Dios es el creador, el sustentador y el redentor de todas las cosas. Todo lo que existe debe su ser a Él.
Entonces, es ese recordatorio de que no somos autosuficientes. Dependemos totalmente de Dios para todo.
Exactamente. Y debería llevarnos a la humildad, la gratitud y un sentido de asombro ante la grandeza y la bondad de Dios.
El libro también habla de cómo la bondad de Dios se refleja en la creación misma.
La belleza, el orden y la complejidad del mundo natural apuntan a la sabiduría, el poder y la creatividad del Creador.
Es como mirar una pintura de un maestro artista y asombrarse por la habilidad y el arte que se invirtieron en ella.
Exactamente. Y la creación no es solo una obra de arte estática. Es un testimonio dinámico y vivo del poder creativo continuo de Dios.
El libro también destaca cómo la bondad de Dios se revela en su cuidado providencial de su creación.
La providencia se refiere a la guía y el control soberanos de Dios sobre todas las cosas. Él está llevando a cabo sus propósitos en el mundo. Y cuida de su creación incluso hasta los detalles más pequeños.
Entonces, es esa idea de que Dios está íntimamente involucrado en el mundo, no solo observando desde la distancia.
Exactamente. Y debería darnos una sensación de consuelo y seguridad, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien.
El libro también deja en claro que la bondad de Dios no significa que la vida siempre será fácil o libre de sufrimiento.
Así es. La bondad de Dios no se trata de evitar el dolor o la incomodidad. Se trata de sus propósitos finales para nosotros, que incluye nuestro crecimiento en santidad y nuestra transformación a la imagen de Cristo.
Entonces se trata de confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo.
Exactamente. Y se trata de reconocer que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
El libro también habla de cómo la bondad de Dios se revela finalmente en la persona de Jesucristo.
En Cristo vemos la plenitud del amor, la misericordia y la gracia de Dios revelados en forma humana. Él es la máxima expresión de la bondad de Dios.
Es como si Jesús fuera una ventana a través de la cual podemos vislumbrar el corazón de Dios.
Exactamente. Y es un recordatorio de que Dios no es distante ni distante. Se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo, ofreciéndonos perdón, reconciliación y vida eterna.
Ahora el libro también profundiza en el Padre nuestro Señor Jesucristo o el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta sección se centra en la relación única entre Jesús y Dios Padre.
Esta relación es fundamental para la comprensión cristiana de la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad eternamente engendrado del Padre.
Y el libro enfatiza que esta relación no es solo un concepto teológico, es una realidad viviente que se demostró a lo largo de la vida y el ministerio de Jesús.
Así es. Jesús habló constantemente de su relación con el Padre. Oró a él, lo obedeció, y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo.
El libro también destaca cómo la relación de Jesús con el Padre se caracterizó por el amor, la obediencia y la sumisión.
Sí, Jesús se sometió perfectamente a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Él es el modelo perfecto de lo que significa ser un hijo de Dios.
Entonces, no se trata solo de llamar a Dios Padre. Se trata de vivir de una manera que refleje esa relación. Una relación que se caracteriza por el amor, la obediencia y la confianza.
Exactamente. Y es un recordatorio de que no somos individuos autónomos. Somos creados para vivir en relación con Dios, para someternos a su autoridad y para buscar su voluntad para nuestras vidas.
Me pregunto, ¿qué más nos dice el libro sobre la naturaleza de esta relación entre Jesús y Dios Padre? ¿Había algo particularmente único o especial en ella según los padres de la Iglesia?
Sí, por supuesto. El libro también habla de cómo la relación de Jesús con el Padre se caracterizó por la intimidad y la cercanía. Jesús con frecuencia se dirigía a Dios como Abba, un término arameo de cariño que refleja una relación cercana y amorosa.
Es como ese vínculo especial entre un padre y un hijo.
Exactamente. Y subraya la naturaleza personal de nuestra relación con Dios. Él no es una deidad distante o distante. Él es un padre amoroso que desea tener una relación cercana e íntima con nosotros.
Eso es realmente conmovedor. Entonces, no solo vemos obediencia y sumisión en la relación de Jesús con el Padre, sino también un profundo amor e intimidad.
Correcto. Correcto. Y el libro también destaca cómo la relación de Jesús con el Padre se caracterizó por la autoridad y el poder. A Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, es un recordatorio de que Jesús no es solo un maestro o un profeta. Él es el Hijo de Dios, el que tiene el poder de perdonar pecados, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos.
Exactamente. Y enfatiza la importancia de rendirse a la autoridad de Cristo. Él es el que tiene el poder de salvarnos, y Él es quien merece nuestra adoración y obediencia.
¡Qué poderosa combinación de amor, intimidad, autoridad y poder! Es realmente fascinante cómo los padres de la Iglesia vieron todos estos aspectos entrelazados en la relación entre Jesús y Dios Padre. ¿Hay algo más que el libro mencione sobre esta relación?
Sí, un último punto crucial. El libro también habla de cómo la relación de Jesús con el Padre se caracterizó por la unidad y la armonía. Jesús y el Padre son uno, están unidos en esencia, propósito y acción.
Entonces, es un recordatorio de que la Trinidad es un misterio que nunca podremos entender completamente. Pero también es una hermosa verdad. Una verdad que revela la profundidad del amor de Dios y la complejidad de su ser.
Exactamente. Y enfatiza que Dios no es un ser solitario. Él existe en comunidad en una relación amorosa entre Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Bueno,
Esta ha sido una increíble inmersión en Dios Padre de Misericordia en los escritos patrísticos.
Hemos cubierto tanto terreno, desde los atributos de Dios Padre hasta su revelación a Jesucristo y las implicaciones prácticas de estas verdades para nuestras vidas.
Ha sido una exploración fascinante de cómo los primeros padres de la Iglesia lucharon con estos profundos conceptos teológicos y cómo sus ideas pueden seguir moldeando nuestra comprensión de Dios hoy.
¿Qué te parece el punto más importante de esta inmersión?
Para mí es el énfasis en la naturaleza personal de nuestra relación con Dios. Él no es una deidad distante o distante. Él es un padre amoroso que desea tener una relación cercana e íntima con cada uno de nosotros.
Me encanta eso. Y para mí creo que es el recordatorio de que la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros, sin importar cuánto nos hayamos desviado o cuán mal hayamos hecho las cosas. Su amor es ilimitado y su gracia es suficiente para cada necesidad.
Hermoso.
Yeah.
Y al concluir esta inmersión me quedo con una pregunta para que reflexiones. ¿Cómo cambia tu forma de abordar tu propia vida, tus relaciones, tus interacciones con el mundo que te rodea, al comprender la misericordia de Dios Padre?
Esa es una gran pregunta. Y creo que todos podemos beneficiarnos de reflexionar sobre ella. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.